Primera de Timoteo 5. Casi toda la carta de Timoteo la entendemos como dirigida como para un pastor, ¿no? Porque Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era el pastor en Éfeso. Pero muchos, o más bien los principios que él le va a explicar o le va a enseñar a Timoteo, pues se aplican para cualquiera de nosotros. Por ejemplo, el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ahí, por ejemplo, no reprendas al anciano. Yo estaba buscando lo que significa reprender, o sea, pues en un diccionario bíblico, y habla de tener una, de confrontar, pero con cierta dureza, o sea, algo así como más duro. Y lo que está diciendo es como no hagas eso con un anciano, y aquí anciano se entiende como una persona mayor, o sea, un adulto mayor, porque si fuera otro significado, pues estaría un poquito complicado verlo, o sería muy diferente o se contradeciría. Porque, por ejemplo, los versículos 19 y 20 de ese mismo capítulo dicen, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos. Entonces está hablando de ancianos y dice que sí los reprende. Para nuestras traducciones es complicado porque no nos marca la diferencia. Pero en sí, este anciano del versículo 1 es un anciano en edad. Y el anciano en el versículo 19 es un anciano en el oficio de ser como un líder, como un pastor. A eso se refiere. Por eso a ese sí pide que lo reprendas y al otro no. ¿Por qué al del versículo 1 te pide que no lo reprendas? No te dice que lo dejes así como si nada. O sea, Timoteo en la iglesia iba a toparse con pecado y posiblemente, como él era joven, algunas veces iba a tener que confrontar a algunas personas mayores que él. Pero el principio, lo que Pablo le está dando a Timoteo es un principio de relaciones en estos dos versículos. Por ejemplo, le dice cómo relacionarse con ellos. En el caso del anciano, le dice, lo vas a tratar como a un padre. O sea, ¿cómo tú te acercarías a tu papá o a tu padre para hacerle ver que algo está mal? Si nosotros buscamos cómo Dios nos pide que sea nuestra relación con nuestros padres, pues es con honra, porque nos pide que como hijos honremos a nuestros padres. Entonces, de esa manera, pues Pablo le está estableciendo a Timoteo cómo debe dirigirse con ellos. Dice, los vas a exhortar. Y vas a hacerlo honrándolos, o sea, mostrándoles respeto, pero sí exhórtalos. No los reprendas, o sea, no lo hagas con dureza, pero sí exhórtalos, porque tampoco se pueden quedar así como si nada. Y la palabra exhortación, pues sí es diferente a la reprensión. La reprensión es algo más como más punitiva, por así decirlo, ya es más como castigo, algo así. Y la exhortación es previa, es algo antes. Por ejemplo, una definición que encontré aquí de exhortar es ponerse al lado de alguien para ayudarle y fortalecerlo en la fe y el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, si es alguien que está pecando, pues qué fruto debería de tener en lugar de, pues, arrepentimiento, ¿no? Tú debes de ponerte al lado de esa persona para ayudarlo a entender que está pecando o que está haciendo mal y fortalecerlo en la fe para que deje ese pecado. Pero esa es la exhortación, es más con acompañamiento. No es tan dura, por así decirlo, sin embargo, tiene que ser firme. Y otro de los principios en cuanto al trato con los ancianos, pues lo podemos ver también desde antes, desde el Antiguo Testamento, Dios había establecido cómo debía ser nuestra relación con los ancianos en Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Son principios y Pablo está recordándole a Timoteo eso, dice, dentro de la congregación, tú como pastor debes tratar así con las personas. Pero te digo, se aplican también a nosotros, por ejemplo, nosotros en el caso de tener que corregir o si observamos alguna situación y es alguien mayor que nosotras, pues es el mismo principio, tratarlos así con honra o exhortándoles, no reprendiéndoles duramente. Y luego ya dice a los más jóvenes como hermanos. Si tú eres el hermano mayor, pues se supone que les vas a dar ejemplo, que los vas a cuidar, o sea, es un trato así. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, si a los muchachos más jóvenes, trátalos como si fueran tus hermanos, tú tienes que, y de hecho por eso anteriormente leímos, ¿no? De que tenía que ser ejemplo, que nadie tuviera poco su juventud, sino sé ejemplo. Y ya dice a las ancianas como a madres. Y aquí como a madres, pues es el mismo principio, ¿no? Con honra también, con la honra que se le debe a un padre. Pero pues sí, también el pecado pues se tiene que corregir en cualquier situación y independientemente de la persona, porque pues es amor firme también, pero se hace así, con honra. Y luego ya nos dice a las jovencitas, a las más jóvenes, como si fueran tus hermanas, como hermanas, con toda pureza. Y aclara eso, porque el trato de un hombre hacia una mujer, y en este caso de Timoteo, que era el pastor, hacia una de las señoritas de la iglesia, tenía que ser con toda pureza, o sea, y le pone como ejemplo como si fuera una hermana. Son como relaciones familiares, por así decirlo. Entonces, con una hermana, pues tú no tendrías un trato que pudiera decirse algo de sensualidad en el trato o algo así. Por eso menciona pureza, con toda pureza. Y esa sería la relación con las jovencitas. Y en el caso de nosotras como mujeres, yo creo que es igual. O sea, por eso te digo, son principios que a lo mejor se le están dando a él como pastor, pero yo creo que cada hombre de la iglesia tiene que tener este comportamiento y así debe relacionarse. Y también nosotras como mujeres, si somos la jovencita y el pastor es mayor, pues en todo caso también con toda pureza, así, sin nada de sensualidad, sin nada de coqueteo, sin nada de cosas que no se darían en una relación de hermanos. A veces pensamos en pureza nada más en cuanto a términos de la sexualidad, pero pureza pues tiene que ver con toda, es un estilo de vida. Y algo puro es algo limpio, algo que no está contaminado, algo que está apartado de hecho de lo que es contaminado. Nos llama así, a tener relaciones así, puras. Y luego ya también ahí, yo creo que hay principios también para nosotras para poder mantener esto de la pureza, pues es esos principios, por ejemplo, aprender a poner límites. Leemos Proverbios 7 que habla de esa mujer que no se sabe estar en casa, pues es una mujer seductora. Siempre yo creo que ha habido problemas de este tipo. En cuanto a estos límites de cómo relacionarnos con los demás, pues no es que no podamos hablar con los hombres, pero sí poniendo cierto cuidado. Yo aquí anoté, son medidas que debemos poner para reducir o minimizar las oportunidades para pecar, porque se pueden presentar y no sabemos si están batallando los hombres con algo o qué, ¿verdad? O al revés, que sea una mujer la que esté batallando o que esté sola y tenga necesidad de tener compañía, no sé. Entonces, uno, por ejemplo, es un ejemplo, no estar a solas con un hombre en cualquier lugar que no sea visible. No ofrecerle a un hombre el apoyo emocional que debería recibir de su esposa, por ejemplo, porque a veces sí andamos ahí de que escuchándonos y todo, y puede prestarse para algo más. A lo mejor no inicia con malas intenciones, a lo mejor no es algo que hacemos malintencionados, pero puede pasar. Y creo que en el ministerio muchos pastores han caído así, porque es lo que está hablando Pablo a Timoteo, es una carta pastoral. Si realmente quieres apoyar a una persona y porque te pueda, lo que sea, pues no lo hagas sola, o sea, porque si estás casada, pues pídele a tu esposo que te acompañe para hablar con él. De hecho, es más correcto que un hombre le apoye a otro hombre porque puede comprenderlo mejor en cuanto a sus batallas, ¿no? Yo creo que simplemente es como tener esas precauciones, pero sí, también sí se me hace muy complicado que sea algo muy con un inicio inocente, pero aún si sí se diera, pues hay que tener cuidado, o sea, invitar a alguien más que te acompañe, otra mujer o si no, un hombre o al pastor, no sé. Igual no estás sosteniendo muchas conversaciones por WhatsApp. Una vez escuchaba una conferencia en la que decían las infidelidades habían aumentado, pero porque también no solo es que se considere la infidelidad nada más cuando ya es un acto físico, sino que ya, por ejemplo, mucho a través de las llamadas, del Facebook, del WhatsApp y todo eso también se da, se presta para eso. Empiezas a tener un coqueteo desde ahí. Ese es uno, o sea, son principios. Otro dice restringir mi contacto físico con los hombres en las formas socialmente adecuadas de salud. Pues a lo mejor aquí sí se permite el beso, pero porque hay quienes saludan de beso, ¿verdad? Pero pues ya ahí sí tienes tú que ver si es adecuado o no. Yo recuerdo un hermano que era mayor, pero ya muy mayor, o sea, ya de la tercera edad, y a él le gustaba, cada vez que me veía a mí me daba un beso, pero aquí en la frente. Entonces yo dije, bueno, sí. Pero por ejemplo, ya hermanos, aunque fueran mayores que yo, digamos 10 años, 15 años mayores que yo, la verdad yo prefiero no. no me molesta si alguien lo hace, pero prefiero que no. Y yo tampoco lo hago. Entonces yo creo que son medidas que a lo mejor nos pueden decir que qué exageradas, pero yo creo que también Satanás, él es muy astuto. Entonces más vale tener como esas ciertas medidas de protección, por así decirlo, tanto por amor a las otras personas como por cuidado hacia ti mismo. Entonces es como buscar la pureza tanto en la otra persona como en ti. Eso es en cuanto a las más jóvenes, es lo que le pide Pablo a Timoteo. Con ellas, trátalas con toda pureza, dice, como si fueran tus hermanos. Esos dos versículos, empezando, pues son puro de cómo se debe relacionar o cómo se debe conducir dentro de la iglesia con las demás personas y aplica para cada uno de nosotros también. Así nos debemos de conducir también.
Oye, Fabi, pero por ejemplo, hasta donde tengo entendido, la iglesia de Éfeso estaba medio corrompida, ¿no? Por eso les está dando esas indicaciones, porque yo no te diría, oye, trata con respeto al hermano, Fabi, por favor, porque pues si lo estás tratando, ¿para qué te digo? Entonces, eso quiere decir que ya andaban medio, o sea, como que regresándose a lo mundano, ¿no? Porque tengo entendido que Éfeso era una ciudad de perdidos totalmente.
Sí, no, y de hecho ya en la segunda carta es cuando habla de las mujercillas y dice que ellas eran seducidas de sus propias pasiones y eran arrastradas por los hombres que, o sea, les abrían las puertas a ellos y luego la seducían bien fácil. Estaba pasando eso, las mujeres estaban siendo engañadas. Pablo está pidiendo que Timoteo marque una diferencia porque esos falsos maestros que habían llegado estaban seduciendo a esas mujeres, muchas que eran viudas, por ejemplo, jóvenes, y las estaban desviando de la verdad. Pablo le está diciendo, tú no te vas a conducir igual que ellos, que esos falsos maestros, o sea, tú no eres igual. Por eso te decía que la pureza no es nada más como en torno a un aspecto de la sexualidad, sino que debe ser limpio o puro en todo, porque realmente el contexto aquí es que ya había entrado mucho falsas doctrinas, falsos maestros, pero también cuando habla de pasiones, probablemente también ya había pasado algunos eventos así también. Dios no nos oculta las cosas y yo creo que hasta la fecha también en las iglesias lo seguimos teniendo porque simplemente somos carne, o sea, tenemos una naturaleza que se inclina hacia el pecado y si no fortalecemos nuestro espíritu, pues poco a poco nos vamos haciendo más insensibles con el pecado. Y la otra razón es que porque dentro de la iglesia, pues también a veces crece, una realidad es que crece la cizaña junto con el trigo. Y pero pues ya el Señor es el que va a separarlos cuando sea el tiempo, ¿no? Esos son los dos primeros versículos y pues son principios de relación, de cómo nos relacionamos. En el versículo 3 ya empieza a hablar de las viudas y de hecho se lleva bastantes versículos hablando nada más de las viudas, como que es un tema que al que le quería prestar bastante atención, probablemente también tenían problemas con respecto a ese tema. El versículo 3 dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, uno, si Pablo le tiene que decir a Timoteo que honre a las viudas que en verdad lo son, es que está considerando una categoría de viudas que para él no eran realmente candidatas no tanto al apoyo, o sea, siempre debemos estar orando unos por otros y apoyarnos en la medida de lo posible. Él está haciendo una distinción entre viudas que de verdad lo son y
Válida,
las
¿no? No
que
era
no.
desvalida.
Ajá, así es. Porque ya en el 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces lo que está diciendo, si esa viuda en realidad no está desvalida, como dices tú, si ella tiene a alguien que le pueda prestar sustento o una protección, ellos deben hacerlo, dice, que aprendan primero, dicen los hijos y los nietos, y que recompensen a sus padres por la labor que hicieron de criarlos, ¿no? Que aprendan a ser piadosos. Y esa palabra de piadosos, la honra es dar respeto o cuidado. Y la piedad, en el caso de los nietos y de los hijos, vivir con reverencia y lealtad y obediencia a Dios. La familia debe hacerse cargo de sus viudas. Y ya desde el Antiguo Testamento Dios habla de que Él tiene cuidado especial de las viudas. Versículo 5 dice, mas las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, la que en verdad es viuda es aquella que no tiene apoyo absolutamente de nadie, no tiene hijos, no tiene nietos, no tiene quien le dé ese sustento. ese cuidado. Entonces yo creo que por un lado Dios quiere que seamos responsables. Dios pone a los hombres como esa figura protectora y cuidadora porque realmente en el tiempo neotestamentario las mujeres no trabajaban, no tenían de dónde sacar su sustento. Culturalmente pues no pasaba eso, o sea, no es como ahora que pues sí pueden buscar un trabajo, ¿no? Antes no, la verdad es que no. Y por eso quedaban desvalidas. Está diciendo que la que en verdad es viuda dice pues tiene que esperar en Dios. Va a ser Dios quien se haga cargo de ella en súplicas y oraciones noche y día. Y a esa es a la que la iglesia debe de apoyar. Te digo, no quiere decir que a las demás no se les preste atención. Sí, también hay que darles atención, pero el apoyo económico, Pablo está indicando que debe ser para aquellas que no tienen apoyo de nadie más. Y luego en el 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Porque te digo, ya estaba pasando eso entre las mujeres, o sea, que quedaban viudas y a lo mejor pues empezaban a, no sé, a lo mejor querían casarse y empezaban, a lo mejor alguien las seducía o algo, o placeres de otro tipo, no nada más eso, podría ser otras cosas. Y Pablo les dice, están muertas, dice, viviendo están muertas, o sea, están vivas pero muertas espiritualmente, o sea, si se entregan después de haber quedado viudas y así de fácil se separan de Dios o se apartan de la fe, pues realmente no había vida en ellas, están muertas, es lo que está diciendo. Y luego dice acá, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, o sea, que no hubiera nada malo que hablar de ella y de ellos como familiares, ¿no? Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En ese contexto es que sale este versículo que lo escuchamos muchas veces así suelto de que hay que proveer y todo eso, pero está hablando de que cuidaran y proveyeran a esas viudas, los propios familiares. Está diciendo, provee a esa viuda, o sea, que ella no se quede sin el sustento. Y si no lo hace, ha negado la fe. ¿Por qué? Pues porque Dios te dice que Jesús resumió la ley en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y en amarás a tu prójimo. Entonces, si no puedes amar a la viuda y mostrarle ese cuidado, pues no estás amando a tu prójimo, o sea, tú no estás ejerciendo principios que el mismo Señor Jesús te dejó. Y eres peor que un incrédulo, porque muchas veces gente no creyente moralmente o ética, tienen una ética de cuidado o cultural, es algo cultural. Por ejemplo, yo había escuchado que en Corea, no sé también si en Japón, ellos no les gusta para nada los asilos. O sea, ellos prefieren cuidar a sus ancianos, a sus abuelos o a sus mamás, no sé, hasta que ellas ya, o sea, prefieren llevárselos a su casa y darles ese cuidado que llevarlos a un asilo. Y para ellos es mal visto, o sea, porque no hay honra en eso, no hay una muestra de respeto hacia esas personas, en ser agradecidos hacia ellos. Aquí lo que nos están diciendo es eso, o sea, somos peor que un incrédulo cuando nos negamos a dar ese apoyo a nuestra propia familia. Y luego ya en el 9 dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces, muchos dicen aquí que esta lista pues es la lista de las que sí se les iba a apoyar, pero aparte, no sé si recuerdas en el Nuevo Testamento, me parece que es esta Ana, la que cuando van a presentar al Señor Jesús, ella está ahí, lo recibe y hace una oración y dicen que ella ya tenía bastantes años que había enviudado y que ella estaba ahí de noche y de día. Entonces, si te fijas, ella sí estaba ahí en el templo, prácticamente ella vivía ahí. Pero bueno, digo esto porque dice aquí no menor de 60 años, o sea, la que se le iba a apoyar es a la que es mayor. Muchos dicen que es porque una menor de 60 podía trabajar y porque es como la edad de la jubilación. Pero te digo, culturalmente en esa época las mujeres no tenían acceso casi a un trabajo. Entonces, yo digo, se me hace complicado que nada más sea por esa razón. Creo que hay más detrás que no nada más eso. Solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Yo pienso que más bien pone este límite de edad porque Pablo les va a recomendar a las más jóvenes que se vuelvan a casar, que ellas se casen, que críen hijos y que gobiernen bien sus casas, es lo que les dice. Entonces ya muy grandes, pues ya yo creo que a lo mejor pues no casarse, ¿no? Pero aparte, a la edad de los 60 años, tú ya terminaste la etapa de crianza, ya no tienes compromiso con un hombre, de si ya eres viuda, pues no tienes esa responsabilidad pues de atender a tu marido. Tus hijos a lo mejor ya son grandes y ya no están bajo tu cuidado. Entonces, ya podías tú dar ese servicio como lo hacía Ana, o sea, de servir en la iglesia, porque ya no había algo más en lo que te ocuparas, ¿no? Y ya no descuidarías esas áreas. Y menos siendo viuda, porque si eres viuda y te ponías a trabajar, pues a fuerzas reducías ese tiempo para tus hijos.
El pasaje que buscas de Ana es en Lucas 2, 36, 37 y 38. Ahí dice que era profetisa y que era viuda hacía 84 años, bla, bla, bla.
Ándale. Y si te fijas, dice después, y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Entonces, si te fijas, el versículo aquí que nos dice cómo debían ser las verdaderas viudas, dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y coincide, ¿no?, con este versículo 37 de Lucas 2, que dice que ella estaba sirviendo noche y día con ayunos y oraciones.
Entonces, una viuda en aquella época no se podía dedicar a otra cosa más que a servir en el templo.
La verdad no sé, a lo mejor habríamos que investigar más la cultura de la época, pero realmente, más bien te digo, como no tenían mucho acceso así a un trabajo, aunque esta ciudad, cuando empezamos el libro, el otro de la verdadera fortaleza, dice que era un lugar cosmopolita, que muchas mujeres sí hacían negocios, pero si es una viuda y está desvalida, pues cómo iba, o sea, era complicado. Yo creo que más bien era por la posición social también. Bueno. Déjame regreso otra vez a lo de la edad de los 60 años. Ah, bueno, y dice que haya sido esposa de un solo marido. Te digo, es esta parte, ya tuvo su marido, ya no se quiere casar, ya es mayor, ya no tiene responsabilidades de a quién cuidar, entonces ella puede dedicarse al Señor. Y creo que era algo bueno que pudiera dar todo ese tiempo. Lo dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, pide así como una lista de características. Y algo que yo leía decía es que suena feo a lo mejor como restringir esa ayuda, pero dice, si así fuera, las filas de la iglesia para recibir ayuda estarían llenas. Porque inclusive hay personas que viven de eso, de ayudas. Y realmente Pablo le está diciendo a Timoteo para que no sean gravosos para la iglesia también. En el 16 dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Pablo sí está haciendo esa distinción, dice, aunque hay otras viudas, la responsabilidad de ellas es para sus hijos. No que la iglesia no las va a lo mejor sí les va a dar ese apoyo emocional y todo eso, pero el sustento deberían proveerlo los hijos. También se dice que era como un voto que hacían ellas de quedarse ya a servir en la iglesia, no que vivieran ahí, pero de que ya no se iban a casar. Entonces, por eso dice que es esposa de un solo marido. Y luego dice que tenga testimonio de estas buenas obras. Aquí pues está fácil entender, ¿no? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Aquí yo consulté un comentario de Matthew Henry, se llama, y él dice que la palabra que usa aquí Pablo para hablar acerca de criar, si ha criado hijos, solo aparece esta vez en el Nuevo Testamento, no aparece otras veces. Y dice que es diferente a cuando habla de los hijos biológicos, no es la misma palabra. Entonces probablemente no está diciendo que si ha tenido hijos, porque entonces los hijos tendrían que sustentarla a ella, o sea, no sería una verdadera viuda, sino que esta crianza de hijos se refiere a huérfanos. Lo menciona porque más adelante, porque en el 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Aquí dice que, te digo, nuestras traducciones pues no percibimos esas diferencias, pero ahí dice, ahí sí ya es un hijo tuyo. Pero en el otro, en el primero que leí, dice que es muy probable que la traducción tenga que ver más con huérfanos. Y yo pienso, ya cuando me quedé meditando en eso, que es un principio también, por ejemplo, de hacer que las relaciones dentro de la iglesia, no solo que fueran más funcionales, sino que sirvieran y dieran ese fruto, por ejemplo, si alguna mujer estaba desvalida, o sea, no tenía hijos, no tenía nietos, ya es mayor, ya tiene todo el tiempo del mundo porque no tiene ya una responsabilidad de atender una casa o un esposo o hijos y todo eso. Y también por otro lado, ves que hay huérfanos, que alguien, un niño a lo mejor murió sus papás y está solo. Tú como viuda tenías ese tiempo para atenderlos a ellos y ellos podrían tener esa figura materna. Entonces yo pienso, digo, pues es que sí es cierto, o sea, es un principio y se me hace muy padre, porque digo yo, bueno, tal vez en la iglesia pienso, ¿no? Tal vez, por ejemplo, cuando Betty, porque no, en la iglesia no tenemos más casos así, pero cuando Betty enviudó hace años, pues ella sí era más joven y ella sí pudo trabajar y todo eso, pero si hubiésemos tenido más cuidado para con ella, tal vez ella hubiera podido tener un trabajo de medio tiempo que le permitiera atender mejor a Samuel, porque estaba criándolo sola. Y digo, es un principio. Y por ejemplo, ahora Osvaldo ya no tiene a su mamá. Y aunque ya es un muchacho adulto mayor de edad, de todas maneras, qué padre debe sentir él si una mujer a lo mejor mayor o de las hermanas de la iglesia va, lo visita o le manda un guiso o algo y le escribe, pues, anímate. O sea, como es esa parte de animar a la persona que se quedó sola. Yo estaba pensando en eso y dije, es que sí, o sea, sí, pues, es muy probable que la traducción sí sea así. Aparte de que la palabra en griego aquí, pues, es diferente, como lo que señala ahí. Bueno, es esa parte. Y luego la hospitalidad, pues sí sabemos, ¿no? De recibir a alguien, lavado los pies de los santos, pues sí ha servido a los que sirven al Señor, sí ha sido así. Si ha socorrido a los afligidos, pues el de prestar ayuda a alguien que está triste también o está así pasando por alguna situación difícil. Y en general, toda buena obra. Y luego ya en el 11 dice, pero viudas más jóvenes, no admitas, te digo que aquí es donde se para. Primero dice que las que vas a admitir son las que son mayores de los 60. Las más jóvenes no, dice, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Entonces el problema no es que quieran casarse, el problema es lo que hacían para poder casarse. ¿Por qué no es el problema el querer casarse? Pues porque el mismo Pablo más adelante les dice que se casen. Por ejemplo, en el 14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos. Entonces, pues sería contradictorio. Pero aquí en el 11, cuando dice que se rebelan contra Cristo y quieren casarse, dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces, uno es que a lo mejor estaban siendo seducidas, como podemos ver más adelante. Otro que a lo mejor en su desesperación, pues hacían cosas incorrectas, ¿no? Y cuando habla de que han quebrantado su primera fe, tal vez se refería a ese voto de decir, yo voy a estar sirviendo en la iglesia, quiero estar en la lista de donde voy a recibir apoyo de la iglesia y yo voy a estar sirviendo ahí, así como Ana, que sí ya tenía mucho tiempo de viuda y todo. Pero ellas de repente ya se enamoraban y se les olvidaba y dejaban tirado, por así decirlo, el ministerio, ¿no? O lo que hacían sus oraciones o el tiempo, o lo que les dieran que hacer en la iglesia, pues. Realmente no tenemos más, no nos dice más, simplemente que algo en esta parte de querer casarse, algo hacían mal, algo era incorrecto delante de Dios. Y entonces por eso de las más jóvenes, ¿no? Dice, porque puede ser que tengan esa tentación de querer tener a alguien a su lado. Y ya en el 13, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, o sea, pues si ya tengo el sustento que me dan y ya no tengo ninguna otra preocupación. Ah, pues me ando de casa en casa, ¿no es? Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas hablando lo que no debieran. Qué triste, pero esto es lo que hacían, por eso Pablo dice, no, yo creo que a ellas no las debes de meter en esa lista, o sea, mejor que no. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y es como congruente con otras veces que él ha enseñado acerca de esto, de que si alguien quiere casarse o se está quemando, pues mejor que se case, que es algo que él mismo ha recomendado. Dice, pues para que no tenga ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si te fijas, sí estaba pasando eso, o sea, sí estaba pasando algo dentro de la iglesia y Pablo lo reconoce, ya algunas se han apartado, dice, se han apartado de la fe y se han retirado, no se han ido al mundo. Y dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Eso ya lo vimos. Y luego ya en el 17 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí ya va a empezar a hablar de los ancianos ya no en un tono de un adulto mayor, sino de un anciano como líder, alguien que está ejerciendo un liderazgo o un servicio dentro de la iglesia. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Estos que gobiernan bien, pues que dirigen bien y sean tenidos en doble honor, Pues doble honor puede significar el hecho de que les mostraban respeto, de que les seguían como un líder, reconocían su liderazgo, pero también ese doble honor es que también les reconocían o les remuneraban. Son las dos cosas, o sea, como, esa es la parte como doble, por así decirlo. Porque después va a hablar en el 18, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces está hablando de la parte de sustento también o de algo económico. Que muchos, no sé por qué, a veces yo veo comentarios cuando alguien da una conferencia y ponen un costo y dicen, ay, debería ser gratis, la palabra de Dios no tiene peso y así. Dije yo, ay, si pónganse a preparar algo, a ver si siento que no les gasta tiempo y así, como que, ajá, como que no lo ven, como que quieren que todo ministerio sea gratis y muchas veces no hay problema, o sea, lo podemos hacer, no hay problema. Pero la Biblia te dice, es bueno que les reconozcas también porque si no, ¿de qué van a vivir? O sea, si nada más hacen eso, igual descansamos en Dios como la viuda, ¿no? Que espere en el Señor. Pero yo creo que si Dios está estableciendo esto en la Biblia, es un principio bueno. Y aquí entra esta parte, aunque Pablo enseña esto y para él es correcto que el obrero es digno de su salario, él mismo cuando él vio que la iglesia, por la razón que fuera, no podía o no lo hacía, él no se rehusó a trabajar. Por ejemplo, vemos que muchas veces él dice que hay una parte en la Biblia, creo que es en Hechos, donde habla de que él cosía tiendas él hacía tiendas y de ahí sacaba su sustento. Y no solo para él, sino para los que estaban con él como equipo de trabajo. Podemos ver que cuando por la razón que sea la iglesia no puede proveer ese sustento por completo, Pablo no tenía ningún reparo ni ningún temor de ponerse a trabajar. Obviamente, pues no, a lo mejor no daba el mismo rendimiento. De hecho, si hacemos un estudio de eso, lo vamos a encontrar, porque dice que trabajaba, nos muestra qué días dedicaba a eso, ¿no? A hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, es un principio, porque luego también, hoy en día hay muchos pastores bivocacionales y ahí está como esa controversia de que si deberían de dejar eso y confiar en Dios y así. Pero también por otro lado, yo veo eso en el ejemplo de Pablo. O sea, yo no creo que Pablo dejó de confiar cuando él se puso a hacer esas cosas. Simplemente esperó en el Señor que llegara el tiempo que la iglesia pudiera tener la oportunidad. De hecho, así lo menciona él, dice, cuando escribe a la iglesia, dice, no es que no tuvieran oportunidad, o más bien les haya faltado oportunidad de poderme apoyar o algo así les escribe. Pero él mismo dice que él no quería ser gravoso también para la iglesia. O sea, si no podían en ese tiempo, está bien. Te digo, sí, lo ideal es esto, Pablo lo está enseñando aquí, él mismo le está escribiendo eso a Timoteo, pero no siempre pasa y fue una realidad que él vivió. El versículo 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Y es un principio que ya lo vemos en Mateo, ¿no? Que dice que primero lo llames a solas, luego si no agarra la onda, pues te traigas unos testigos y si no agarra la onda con los testigos y persiste en su pecado o en la situación en la que está, entonces sí, pues lo hagas público y si sigue, pues ya es cuando los expulsas o los entregas a Satanás, ¿no? Cuando leíamos los primeros capítulos. Entonces aquí le dice, y lo mismo con un anciano, o sea, porque es muy fácil señalar al líder, ¿no? O al que está de frente y decir, ay, sí, Paco, pero ¿cuántas veces los mismos miembros de la iglesia caen en diferentes pecados? Yo entiendo que es una posición muy delicada la del pastor y es correcto, y creo que por eso Pablo sí le pide a Timoteo que a ellos sí los reprenda, a los que están ejerciendo esa autoridad de enseñar la Biblia y de predicarla. Y en Hebreos dice que los pastores tienen que ser ejemplo. O sea, que consideremos el fruto de su testimonio y entonces sí sigamos su ejemplo. Y yo digo, puesto que tenemos que ver el fruto de su testimonio, tenemos que estar observándolo, entonces por eso es tan importante. Igual te dice, no admitas una acusación así nada más porque sí, porque también puede darse el caso que a lo mejor alguien ya no se lleva bien con él, no lo quiere o algo así. Contra un anciano no admitas acusación, sino contra dos o tres testigos. También puede ser que alguien le quiera levantar un falso testimonio o que esté hablando mal, porque a lo mejor tiene un resentimiento o lo que sea, hasta celos, puede haber a veces, se ha dado el caso, ¿no? Que alguien sienta celos de él o lo que sea, y más si hay más de un pastor. Entonces ahí sí la recomendación es o no admitas una acusación a menos de que sí haya más testigos para que corroboren que ciertamente ese pastor está en esa situación. Y luego ya en el 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Entonces, si te fijas, aquí no te dice a solas, no, o sea, es tan importante que dice, lo vas a reprender y lo vas a hacer delante de todos. O sea, toda la iglesia se tiene que dar cuenta que ese pastor está en disciplina por tal situación. Dice, así también los demás tienen que aprender a tener temor de Dios, los demás, líderes. Entonces, si te fijas, aquí es bien diferente a la instrucción que le dan el versículo 1, que le dice, no lo reprendas al anciano, sino exhórtalo y todo eso. Y aquí dice, oh, sí, lo vas a reprender y lo vas a hacer públicamente. ¿Por qué? Porque tiene mucho peso, como dices tú, se lleva entre las patas a muchos y es ocasión de tropiezo para los creyentes, pero también es ocasión de que los que no son creyentes hablen mal o acusen o digan, ah, ya ves, blasfemen, es lo que dicen. Entonces, bueno. Sí, es algo bien grueso esto y yo creo que a veces pues es algo duro y a lo mejor en la posición de ser yo la esposa del pastor se me haría feo, pero es bíblico y creo que es algo que se ha dejado de hacer con tal de no hacer mucho ruido, creo, o a veces queriendo ser prudentes no lo hacemos, pero también el hecho de que no lo hagamos consentimos o permitimos que esa persona siga en el ministerio, se va a otro lado y a lo mejor en otra iglesia vuelva a cometer la misma falla porque no hubo un proceso ni siquiera para restaurarla. O sea, nada más tapamos lo que pasó.
Oye, Fabi, tengo una duda. Por ejemplo, cuando pasa esto, vamos a imaginar que a tu esposo algo sucediera y como en este pasaje lo reprendieran y todo eso. ¿Cuál sería tu papel ahí? ¿Tú qué harías? ¿Qué es lo que debes de hacer? Él a lo mejor ya no va a ir a esa iglesia o bueno, ya no va a ejercer, ya no puede ir a esa iglesia. ¿Tú qué? ¿Tú te tienes que ir con tu esposo a otra iglesia o sigues yendo? ¿O cuál sería tu papel ahí?
Yo creo que el principio es en el matrimonio siempre Dios pide la unidad, ¿no? O sea, que no se divida. Puede ser que el pastor se quede, dependiendo de la situación que haya sido, pero si es posible, puede ser que se quede dentro de la iglesia y la misma iglesia puede dar testimonio de que sí, ciertamente ha habido un proceso de arrepentimiento, de restauración, porque se va a otra iglesia y en la otra iglesia a lo mejor ni saben ni qué pasó. Pero si se queda, la misma iglesia puede dar fe de que el pastor ya soportó la disciplina y hasta da ejemplo, ¿no? Para los siguientes que también se les discipline, no sean pastores o no. Cada circunstancia es bien diferente, ¿no? Pero creo que un principio es quedarte al lado de él para que si él realmente se arrepiente, ayudarlo en el proceso de la restauración. Ahora, si yo también me veo afectada, yo creo que sería algo muy doloroso también, o sea, no sé, o sea, depende qué sea, te digo,
Pero,
depende.
por ejemplo, tú no hiciste nada, tú no hiciste absolutamente nada y cargarías con una vergüenza que no te corresponde, ¿no?
Pues sí, pero pues es que ya no eres dos, ya no son dos, son uno, o sea, lo que él haga me afecta a mí y lo que yo haga igual le va a afectar a él. Puede ser que él no sea el que cometa el pecado, pero por ejemplo, si yo cayera en adulterio, yo creo que ahí, aunque él no fue el que cometió el pecado, él también tendría que buscarse un receso y ver qué pasó, porque si yo caí, qué descuido en el matrimonio para que yo cayera. O sea, no estoy diciendo que eso me justifica a mí mi pecado, cada quien es responsable delante de Dios, pero sí hubo un descuido en el matrimonio.
Porque Eber es tu pastor, ¿verdad? O sea, es tu
Ajá.
esposo, pero también es tu pastor.
Y yo creo que ahí en el caso de los pastores se recomienda mucho que tengan también un mentoreo, alguien más que también los esté guiando. Te digo, bueno, en ese caso que me dices de lo del pecado, depende también qué pecado, a lo mejor puede ser robo, puede ser. Yo creo que una de las cosas más graves que yo he visto en el ministerio y que sí pasan es cuando se trata de un asunto de adulterio. Para los ojos de nosotros sí es más grave, pero creo que es por las consecuencias que tiene. O sea, un pastor se puede robar algo y a lo mejor muchos ni cuenta se dieron. Pero cuando se trata de eso, estás afectando a otra familia y el testimonio en general de la iglesia y pues es mucho. Entonces, por la gravedad de las consecuencias más bien, no tanto que pues ambas cosas son pecado, ¿no? Cada caso tiene que verse en especial, pero sí, el principio de la Biblia es que tiene que ser reprendido el pastor. Y yo creo que es una parte dura y sí creo que es algo que sí creo que tenemos que vernos con gracia también. Y con amor y buscar la restauración, pero también está esta parte, no la podemos quitar de la Biblia. Ahora sí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios no haciendo nada con parcialidad. Si te fijas, le dice, tú tienes que ser imparcial, o sea, si quieres mucho a fulano o a fulana, o sea, así es la cosa, se tiene que reprender. Igual, cuando empiezan los versículos 1 y 2, que habla también de la exhortación, igual, a lo mejor es un hermano bien buena onda o es alguien a quien sí quieres como una madre, pero tienes que hacerlo también y darles ese trato, ¿no? Dice, no haciendo nada con parcialidad. Y luego ya dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Esto de no imponer con ligereza las manos, pues esta parte de poner en el ministerio a alguien muy rápidamente. Y ya hemos visto las consecuencias. Yo creo que a veces nuestro deseo de que la cosa avance o de que sea menos peso o en verdad tiene un corazón pastoral, porque se preocupa mucho por los hermanos y porque siempre traía su sonrisota y así y todo eso, servicio o habilidades que requerían como el de enseñar. Y se veía que tenía amor por la Biblia también. Y en este punto yo no dudo que sí sea un corazón de pastor, pero no era el tiempo, porque aparte de que también la Biblia nos dice que no debe ser un neófito, o sea, alguien nuevo. Aquí ni siquiera te dice que no sea neófito, te dice no seas ligero, o sea, tiene que pasar un tiempo de prueba, no seas ligero ni poner las manos. Y yo creo que es parte de arriesgarte, ¿no? A veces a lo mejor no es algo que lo hiciste precipitadamente ni rápido y de todas maneras pasan situaciones, ¿no? Que lo vemos en el Antiguo Testamento con los que sirvieron a Dios, muchos la regaron en muchas cosas. Y el Señor se tomó su tiempo con los que él llamó. Moisés pudo haber sido el joven que liberó al pueblo, pero no. Fue cuando ya fue anciano después de que el Señor lo mandó al desierto. Entonces el Señor se tomó su tiempo con sus siervos. Y luego ya en el 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí uno, muchos dicen, ah, ¿cómo ahí sí recomendaron el vino y todo eso? Bueno. Antes no habían plantas tratadoras de agua, ni purificadoras, ni agua potable, y no era como que ibas a de rellenas el agua y todo eso. Pues no, no existía todo eso. Entonces, probablemente el agua pues traería sus maromeros, ay, sus bichitos o yo qué sé. Y a lo mejor era más delicado. Te digo, ahí, por ejemplo, no sé, sí creo que es en Éfeso, no sé si es eso, porque en Apocalipsis también menciona esta iglesia. El agua cuando ellos la podían tomar era la que era filtrada por la tierra, o sea, agua de pozo o de algún manantial. Pero si era agua corriente, o sea, agua pues se arrastraba todo lo que venía desde otros lugares, ¿no? Entonces posiblemente él se enfermaba del estómago y lo que le recomienda pues es el vino, porque el vino pues ciertamente tiene el tratamiento del alcohol, yo creo, y imagino que por eso le dice pues toma eso, o sea, como una medida medicinal, no tanto como que para hacer permisivo lo del vino. Que en realidad el Señor lo que sanciona es que te embriagues y que pierdas el control, que te emborraches, porque hay otros versículos donde dice que no miréis el vino que rojean, sino sed llenos del Espíritu Santo. Entonces te habla de que en sí el que debe tener el control siempre es el Espíritu Santo, pero que alguien que se emborracha pues pierde el control total. Entonces ese es el principio. En este caso, pues más bien lo que le está diciendo a Timoteo es eso, o sea, que cuide su salud. Básicamente le está diciendo, cuida tu salud, o sea, toma el vino que te va a servir. Y es un principio para cada pastor. Hay pastores que no se cuidan, no cuidan su salud, la verdad. Lamentablemente, y se me hace feo estarle sacando la garra a los pastores, pero no estoy pensando en nadie en específico, es algo que está en la Biblia, es algo así. Es un principio de cuidar la salud, porque le habla de frecuentes enfermedades, o sea, era un hombre enfermizo, así que Pablo le está diciendo, pues cuídate. Y versículo 24 dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Aquí lo que yo investigué es que trata acerca de que algunos hombres sí en el tiempo de espera para que se les impusieran las manos, pues se daban cuenta que no eran aptos. Entonces hacían patentes sus obras, dice, sus pecados se hacen patentes antes de que vengan al juicio, o sea, para establecer si sí pueden ser o no. Mas a otros se les descubren después, a pesar de que puedan pasar por un proceso, aún así a veces pueden caer. Por eso la importancia de que fueran reprendidos, o sea, porque eso podía pasar, y de que se mantuvieran puros y se apartaran de estas cosas, como es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y ya en el 25 dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. También tú vas a ver sus buenos frutos, sus buenas obras, las buenas obras de estos hombres que van para el servicio. Se van a ver, pero también el pecado no puede permanecer oculto. Si están en pecado, aun cuando sean muy cuidadosos en lo que hagan, tarde que temprano Dios lo va a revelar, lo va a sacar a la luz, porque se trata de su obra, se trata de su iglesia y se trata del llamado que él tuvo y de sus siervos. Si realmente son hijos de Dios y son siervos del Señor, Dios va a tratar con ellos, así como lo hizo con David, que le mandó al profeta, así como lo hizo con cualquiera otro de sus hombres que le sirvieron y que el Señor en su momento pues tuvo que reprenderles, por así decirlo. Entonces, bueno, y ahí se acaba el capítulo 5.